obligados a votar por el candidato elegido en su estado o distrito. Un pequeño número de delegados están capacitados para votar por quien quieran. En el Partido Demócrata, a estos delegados se les llama superdelegados. En la primera ronda de votación, la mayoría de los delegados están atados a un candidato. En las rondas posteriores, la mayoría de los delegados son libres para votar por su candidato preferido. Una vez que el candidato recibe la mayoría de los votos de los delegados, es declarado el ganador. Poco después, cada candidato elige a un compañero de fórmula y las campañas en todo el país se preparan para la elección general a principios de noviembre.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de Ángel Pardo Mazorra y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, a nuestro radio escucha.
Okay. Ángel, vamos a comenzar el programa esta noche dando a conocer la situación de un preso político en Cuba, Silverio Portal Contreras, que está atravesando una situación bien delicada, al extremo de que incluso en Change.org, Change Organization, que es donde se ponen las peticiones esas para levantar una campaña, se ha levantado una campaña a favor de él. La información que tenemos nos dice que esta está tomada de Cubanet. Nos dice que el preso político Silverio Portal Contreras será trasladado, o ya se fue trasladado, de la prisión El Pitirri, donde se encuentra incomunicado, a la sala de la seguridad del Estado del Hospital Militar Carlos J. Finley, según informó un recluso vía telefónica a su esposa Lucinda González Hernández. Me dijo que Silverio no está en buenas condiciones, que está muy delgado, que se ve mal, que la presión no le baja, cuenta Lucinda, que no ha desistido de implorar clemencia ante la situación de su compañero de vida y de lucha. Estoy muy preocupada por la salud de Silverio y le pido a la opinión internacional, a Amnistía Internacional, a la Unión Europea, a todos los hermanos de adentro y de fuera de Cuba, que apoyen en esta campaña, que me ayuden a sacarlo, porque Silverio está muriendo en las mazmorras de los Castro. Silverio Contreras, Portal Contreras, fue condenado a 4 años de privación de libertad por reclamar viviendas dignas para quienes viven entre ruinas en la ciudad. Con su proyecto No Más Muertes en Cuba por Derrumbes, proponía protestar frente a las instituciones gubernamentales para exigir por la situación que afecta a miles de cubanos. Sobre Portal Contreras pesan los supuestos delitos de desorden público y desacato, figuras delictivas con las que comúnmente condenan a activistas por reclamar sus derechos. Tú sabes, Ángel, que estas son figuras jurídicas que ya ha inventado la Trinidad Castrista para poder...
Sí, sí, claro.
En los 2 años y medio que ha transcurrido de su encarcelación, la epilepsia y la hipertensión que padecía se han agravado. Ha sufrido un infarto cerebrovascular, 2 isquemias transitorias, la pérdida de la visión de un ojo tras una golpiza y la pérdida progresiva de la visión del otro, luego de diagnosticársele una diabetes. Hasta la fecha, Silverio Portal ha sido declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha pedido su liberación inmediata junto a otros prisioneros de conciencia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó recientemente una medida cautelar. Sin embargo, el Tribunal Nacional le niega la licencia extrapenal pese a que los informes médicos describen su situación como crítica. Lucinda González Hernández cuenta que en esa llamada fueron denunciadas otras arbitrariedades con respecto a la salud de su esposa, de su esposo. Como tú ves, Ángel, el sistema carcelario en Cuba sigue aplicando los mismos métodos, las mismas torturas a los presos políticos y por extensión la sufren los familiares. Porque esta mujer, Lucinda, la esposa, está padeciendo tremenda situación, ha pasado por tremenda situación ahora, al saber que su esposo está en las condiciones que está y que es posible que pierda la vida ahí en prisión.
Efectivamente, Luis, sabemos que el caso de Portal, como el de muchos presos, es crítico, y más aún el tiempo que está moviendo allá en Cuba, donde ha acrecentado la represión el régimen totalitario. Y esto podemos unirlo, Luis, al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado esta semana, que denunció de 400 acciones represivas contra opositores en Cuba durante el recién finalizado mes de agosto. Hemos comprobado la persistencia de un patrón represivo que busca retener ilegalmente en sus casas a activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes. Todo eso, sumado a las habituales prácticas represivas del gobierno cubano, encabezadas por las detenciones arbitrarias, las amenazas y las citaciones. El observatorio contabilizó al menos 408 acciones represivas, entre ellas 111 detenciones arbitrarias, de las que 24 se realizaron con violencia por parte de las autoridades. Entre los abusos contra los derechos fundamentales más comunes en agosto estuvieron el sitio de viviendas de activistas, amenazas, hostigamientos, citaciones policiales, multas, golpizas, decomisos y allanamientos. Y las provincias más afectadas por la represión gubernamental fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, aunque no se descartan todas las demás. El observatorio denunció que, más allá de la represión política, una gran parte de la ciudadanía de todo el país sufre el hostigamiento gubernamental al intentar acceder o producir alimentos y otros productos de primera necesidad en medio de la situación epidemiológica. El gobierno cubano aprovecha la crisis sanitaria derivada del coronavirus para extremar los mecanismos de control sobre la población por medio de multas desproporcionadas, persecuciones de determinadas actividades económicas, añade el informe. Desde el inicio de la pandemia en la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha llamado la atención a la reducción drástica de las libertades individuales en el país. Así, Luis, vemos cómo cada día pues se acrecenta más la represión en Cuba, no solamente sobre los opositores, sino también sobre la población en general.
Sí. Sí, Ángel, ya se observa que este acrecentamiento contra los opositores y como tú dices también, contra la población en general, pero bueno, específicamente contra los opositores, el régimen se está aprovechando de cualquier situación que se presente de orden social para precisamente estar atormentando y reprimiendo a los opositores, tratando de que no puedan manifestarse y que sigan llevando adelante sus actividades de denuncia y de actividades políticas de enfrentamiento contra la tiranía. Vamos a ver hasta cuándo dura esta situación. En estos momentos Cuba es una situación incómoda para todos los ciudadanos, no solamente para los opositores. Las noticias, estamos observando, estamos viendo cómo la población se manifiesta de una manera abierta, denunciando la escasez y los medios, como que están ahora tratando de organizar lo que son incluso las colas o las líneas, dividiendo a los hombres y mujeres para un lugar, y también adjudicándoles días diferentes para que puedan tener acceso a llegar a buscar los alimentos necesarios, los del diario. Ángel, este mes de septiembre, día primero, precisamente, fue un día luctuoso para el presidio político cubano, de la época histórica me refiero, cuando allá en Boniato, en la prisión de Boniato, en el extremo oriental de la isla, perdió la vida uno de nuestros hermanos más queridos. Fueron heridos varios prisioneros políticos y la represión fue brutal ese día. Se conoce como
la masacre de Boniato.
La masacre de Boniato. Y Ángel, tú que estuviste, viviste, ¿sabes? Fuiste parte de la... Estabas allá en esa prisión cuando eso sucedió. Es bueno que le contemos a nuestros oyentes quizás este jalón de la historia que pocas veces... se conoce porque no hemos tenido la oportunidad de darlo a conocer más ampliamente.
Efectivamente, Luis, el mes de septiembre comenzó con uno de los hechos más sangrientos dentro de las prisiones castrocomunistas, donde el ensañamiento y la represión y el abuso contra los indefensos presos políticos pues se puso de manifiesto por parte de los represores. Como bien tú dices, yo fui partícipe de esos hechos que nos hicieron, pero yo quiero mejor, antes de yo hablar sobre el particular, vamos, Luis, a dar a conocer el informe que hizo uno de los que pasó la situación más violenta y que aparece en los 50 testimonios urgentes del libro de José Carrillo, donde compiló toda una serie de testimonios para ser presentado en Ginebra, y yo me refiero a Enrique Díaz Correa, que por cierto era el compañero de celda del hermano de la fe. Dice yo, Enrique Díaz Correa, sancionado a 20 años en la causa 503-72 por el Tribunal Revolucionario número 1 de La Cabaña, por presente doy testimonio del presente hecho. El primero de septiembre de 1975 me encontraba en las celdas tapiadas de Boniato con aproximadamente 80 compañeros presos. Nuestro grupo, que en un inicio estaba constituido por más de 1,000 prisioneros, rechazamos el uniforme usado por los presos comunes, había sido diezmado y repartido en pequeños grupos en otras cárceles. Nos encontrábamos en protesta en Carzoncillo desde hacía más de 7 años, sin visitas, paquetes de familia, sin correspondencia y sin asistencia médica. El caso concreto al que me refiero está relacionado con la falta de atención médica y dental. Muchos de nuestros compañeros habían presentado casos graves de escorbuto, avitaminosis, etcétera. 3 de nuestro grupo habían muerto por esas enfermedades provocadas deliberadamente. Fueron ellos Esteban Ramos Gesser, Ibrahim Torres Martínez y José Ramón Castillo del Pozo. El recluso Laureano Valdés Gallardo, Estaba solo en una celda. Sangraba profusamente por las encías. Los dolores de muelas que presentaba lo hicieron intentar sacarse dos de ellas con una cuchara y se las partieron. Estaba irritadísimo. Le daba golpes con la cabeza a la tola, plancha de hierro que cubre la puerta. Llamamos repetidas veces a la guarnición para que se le prestara la atención media como caso de urgencia. En vano dieron evasivas, pusimos plazos, se cumplían y no daban la atención médica. Las celdas tapiadas de mi pabellón estaban dentro de un recinto abovedado, 40 celdas, 20 a cada lado, una para cada dos reclusos, aunque algunas veces pusieron en una hasta 7 reclusos. Nosotros nos comunicábamos por medio de la hendidura de menos de media pulgada entre la tola y la pared. Lo abovedado del recinto hacía más clara la comunicación verbal. Aquel primero de septiembre le comunicamos a la guarnición que si no le daban atención dentaria y médica a Valdés Gallardo, rechazaríamos los alimentos. Comenzamos a dar bateo, sonar contra la tola todo instrumento que hiciera ruido, principalmente el plato de plata, y gritábamos. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, con los aviones, camastros de tubos de hierro rodeados de saco, rompimos las cerraduras y salimos al pasillo. El pasillo estaba también enrejado. La guarnición abrió la reja del pasillo para intimidarnos y golpearnos como acostumbraban al hacerlo, con bayonetas, cabillas, pinchos, palos, etcétera. Al ver nuestra reacción de no regresar a las celdas hasta que se le brindara a Valdés Gallardo la atención médica y dental que necesitaba urgentemente, la guarnición se retiró y dejó cerrada la reja del pasillo. Casi inmediatamente regresaron disparando estruendosamente hacia el edificio en primer lugar. Otros reclusos que también rechazaban el plan de rehabilitación comunista, que estaban en la otra ala del edificio, nos secundaron en la protesta. La guarnición intentó subir por las escaleras al primer piso en que estábamos. Les lanzábamos pedazos de ladrillos y a cualquier objeto que fuese posible. Los lanzábamos por entre las barrotes que cerraban el recinto. Aquella resistencia duró algo. Tiraron gases lacrimógenos, amenazaron a tiro limpio y avanzaron. Perforaron primero el ala de los otros compañeros que nos secundaban en la protesta y después la nuestra. Hicieron miles de disparos, cortaban las cercas de alambre que estaban próximas al edificio como si fuera papel. El recluso Gerardo González Álvarez, conocido entre nosotros por el hermano de la fe, por su constante prédica de no odiar a nadie y exteriorizar el amor cristiano, recibió dos disparos en el pecho y uno en la boca que le salió por la nuca. Murió. Yo recibí 7 disparos en mi cuerpo, 4 de ellos graves. Todavía tengo alojada una bala en mi cuerpo que me atravesó el pulmón y aún se me resiente el organismo. Estuve 8 días inconsciente. En total, 16 reclusos fuimos heridos de bala. Posteriormente, la guarnición entró en los pasillos dando golpes. 4 reclusos sufrieron fracturas de la clavícula, 5 el cráneo fracturado. Nuestro grupo completo y de los compañeros que nos apoyaron fuimos salvajemente golpeados. Según supe después, los heridos que estábamos inconscientes e impedidos de movernos, fuimos tirados de escalera abajo. Yo presenté gran cantidad de hematomas por todo el cuerpo por más de un mes. Y así es el relato de Enrique Díaz Correa.
Oye, Ángel, pero mira, Luis, tremendo testimonio ese. Un testimonio fortísimo.
Pero lo más contundente de todo esto es que, efectivamente, como te dije, Enrique vivía junto con la cena con el hermano de la fe. Cuando salen al pasillo y empiezan los tiros, el hermano de la fe se dirige hacia la entrada principal y con los brazos en cruz empezó a su prédica: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y cuando por segunda vez va a decir esa frase es cuando le perforan la garganta y cae desplomado después de dos tiros más en el pecho.
El hermano de la fe, el hermano de la fe traía siempre una prédica muy fuerte después de haber tenido una vida bastante azarosa en la calle, Ángel. Y sí, el hombre se encontró con Dios y empezó su prédica en presidio, y mucho que nos ayudaba, incluso desde que estábamos en las circulares allá en Isla de Pinos.
Efectivamente, Luis, desde las circulares pues él daba sus prédicas. En mi libro, Cuba, Memoria de un Prisionero Político, pues yo narro a cabalidad también todos los hechos pormenores, con los nombres de todos los heridos graves y los golpeados, los que fuimos después enviados a la celda de castigo de la Escalera.
Estimados oyentes, los dos exponentes de la lucha armada contra la tiranía castrista fueron, en primer orden, las guerrillas anticomunistas en toda la isla y luego el desembarco de Playa Girón. Al principio de la década de 1960, al llegar los brigadistas al exilio y en condiciones políticas más favorables para nuestra causa, más adelante erigieron la antorcha de Girón en recordación a aquella acción bélica. Mientras tanto, las guerrillas continuaban intercambiando plomo en los campos y llanos contra las tropas del régimen. Ahora, justamente compartiendo espacio con la antorcha de Girón, en el Cuban Memorial Boulevard, estará el monumento a la gesta que se libró en suelo patrio desde el 1960 hasta 1966, la lucha guerrillera. La lucha guerrillera contra la tiranía castrista no ha alcanzado la proyección y el reconocimiento que merece, y con este monumento nos proponemos ese propósito. Después de cumplidos todos los requisitos de la ciudad de Miami, entraron los equipos de demolición que acondicionaron el lugar donde se erigirá este simbólico emblema de aquella confrontación fraternal innecesaria provocado por la avaricia de poder de un grupo de desarmados que aún esclaviza al pueblo. El monumento es una estructura de aluminio de una pulgada de espesor, especial para estos propósitos, a un costo de varias decenas de miles de dólares y de 13 pies de altura, sobre una base hexagonal que representa a cada una de las provincias de acuerdo a la época, y que pronto lo veremos erigirse orgullosamente. Este monumento es para honrar a los hombres y mujeres que en las 6 provincias de Cuba enfrentaron con las armas en las manos a la tiranía en llanos y montañas, a los guías y prácticos que colaboraron con esas guerrillas, a los que murieron en combate, a los que fueron fusilados en juicios sin garantías procesales, a los que sobrevivieron a los enfrentamientos y cumplieron largas condenas de prisión, a las líneas de suministro y de apoyo que desde las ciudades apoyaron a las guerrillas, a las familias campesinas reprimidas sin piedad, a las víctimas inocentes. Esta es una obra que será erigida por la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos.
Crush it down.
One I Got, La Única Que Tengo, de vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank you, Lord. Gracias, Señor. De Chris Tomlin, Thomas Redd y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Tu lengua con esa pantalla, dame otra noche travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al Rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del